Al aire resuena una melodía, echa magia, tilatora tu movida.
Querida comunidad, muy buenas tardes, gracias al Todopoderoso. Estamos ya en el día séptimo en esta Parashá Miketz, amigos. Gracias por acompañarnos. Y también hoy estamos, amigos, es un día especial porque estamos en el día número 3 de la festividad de Hanukkah. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a continuación en Shabbat Gigante a que nos manden también sus mensajes, saludos, alguna duda respecto al tema de hoy de la Parashá Miketz, amigos. Y también le doy la bienvenida a mi amigo Abel Abraham para que nos comparta junto con nuestros comentaristas los detalles, amigos, de esta Parashá semanal. Y bueno, pues cedo el micrófono a mi amigo Abel, de favor. Muchas gracias, amigo. Muy buenas tardes. Adelante.
Buenas tardes. Shabbat Shalom. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues vamos a comenzar. Bashem Hashem Nasev en Aliyah. Bashem Hashem Nasev en Aliyah. Bashem Hashem Nasev en Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágida. Y por las peticiones que tenemos en la lista. Y las peticiones en todas las listas. Y igual, de la misma forma, esta enseñanza, este programa de enseñanzas de Torah para la elevación del alma de Roberto Hernández Albizar, hijo de Rafaela Albizar, hija de Noah, así mismo por la elevación del alma de María del Tocor Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah, por la completa sanidad de María Leticia Palos Barrón, Sandra Cecilia Palos Barrón, Laura Amparo Palos Barrón, Carlos Palos Barrón, y pues cada uno de nosotros también, cualquier problema de enfermedad, ya sea de la que sea, pero también que tengamos sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Y por cada uno de los miembros de la comunidad, por el grupo de varones, que haya esa fortaleza y la disposición para hacer los rezos y participar en la comunidad. Más bien fortaleza, porque ya hay muchos que participan, niños, jóvenes, adultos, parejas, familias. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Y también por las peticiones del pueblo de Israel y pueblo no ágida. Amén y amén. Muy bien, en esta ocasión nos está tocando, ¿verdad? compartir lo que es la Parashat Miketz. Entonces, comienza el 4-1. En el 4-1 ya tenemos un conocimiento, ¿verdad? Y dice, al cabo de 2 años cumplidos, aconteció que el faraón tuvo un sueño y aquí que él estaba parado en la orilla del Nilo. Dice, la Torah nos habla ahora que el clímax de la historia de Joseph, él fue vendido 4 veces y pasó 12 años en prisión. Ahora él estaba por convertirse en el virrey de todo Egipto. Pasaron 2 años desde que el jefe de los coperos fue liberado de prisión. Entonces ya se les había dado una interpretación de los sueños, ¿verdad? Como se le dio al al copero una interpretación, dijo el panadero, ah, pues también a mí me va a dar una buena interpretación. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la sorpresa de que le dicen que lo iban a, pues, a colgar, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿por qué al copero se le devuelve a su puesto nuevamente y no al panadero? En primer lugar, en esos tiempos o todavía, ¿verdad? La gente muy malvada, pues no. Y en el caso este eran malvados los reyes y los gobernantes, y luego peor en Egipto. Pues no, no, no iban a perdonar, pero bueno, ¿verdad? Gracias a Hashem, se perdona al jefe de los coperos para que él pudiera también. Para que Hashem lo utilizara para que saliera Joseph de la cárcel. Entonces, el panadero, pues lo quitaron y hasta lo asesinaron. Era el que se encargaba de todo el pan, la pastelería, todo lo que se trabaja en una panadería, ¿verdad? Hacer pasteles, hacer galletas, hacer pan dulce, todo. Bolillos, pan francés. En el caso de los coperos, como dice el rabino Jonathan Galev, era el jefe de todo lo que, de todos los que traían las bebidas. Vino, refresco, agua, jugo, todo, ¿verdad? Entonces, la Torah se refiere a esto como 2 años, el día aunque Joseph permaneció en prisión por 2 años adicionales, a él le parecieron como un solo día. Los santos aceptan el sufrimiento gustosamente como resultado de ello. Y pues también porque estaba en un nivel muy alto de santidad, pero la santidad no la obtuvo nada más como, ah, pues es que me porto bien. No, eso no. Eso cualquiera lo puede hacer. Bueno, o sea, que diga, oh, me porto bien, pero a ver, vamos a ver cómo estás con el Eterno o así. Entonces dice, bueno, yo nada más me quiero portar bien. Ah, muy bien. Entonces le da una recompensa. En este mundo, ¿verdad? Le da una recompensa en este mundo. Pero la santidad y el nivel de espiritualidad lo alcanza nada más ni nada menos que siendo guiado por su padre, Jacob, que le enseñó secretos muy profundos de Torah. Bueno, los santos aceptan el sufrimiento gustosamente. Como resultado de ello, la piedad de Joseph fue recordada en las alturas. Entonces el faraón tuvo un sueño en el que él estaba parado a las orillas del Nilo. La Torah dice que el faraón tuvo un sueño, como si nadie más en el mundo hubiera tenido un sueño aquella noche. De hecho, el sueño del faraón fue único. Y como gobernante importante que era, el sueño tenía un significado más allá de cualquier plebeyo. De un plebeyo se relaciona solamente a su propio destino, solo refleja los pensamientos que tuvo durante el día. Sin embargo, el sueño del faraón concierne al destino de todo el mundo civilizado. Y antes de seguir avanzando, cuando uno sueña sueños, hay sueños que no se los puede uno contar a quien sea nada más, sino a alguien que le dé una buena interpretación. Ah, pues es que esto me pasó. Ah, pues es que quiere decir que vas a tener gran salud. Hoy mira que soñé que teníamos un negocio. Ah, pues quiere decir que vas a poner un negocio grande, todo lo que sea. Pero si se lo contamos a alguien burlesco o algo, no, pues que siempre van a traer nada más por burlarse o por falta de Torah. O aunque tenga un pequeño conocimiento, a lo mejor no le va a parecer, ¿verdad? Los sueños de otra persona. Y puede ser que sienta envidia. No, pues es que es un sueño nada más y es todo. Y si se lo cuenta uno a alguien y no le contesta nada, pues qué bueno, porque así pues ni se lo interpretó ni de un lado ni del otro. Entonces ese sueño le damos la fuerza a nosotros. Y una persona que tiene pesadillas, no, pues que soñé esto y que eso quiere decir que hay expiación, ¿verdad? También los ángeles no buenos no quieren dejar al alma salir a que cada noche se fortalezca, se llene de, traiga bendiciones a su vida. Entonces, cuando tengamos así algunas pesadillas o sueños fuertes, también hay que tener cuidado de lo que comemos, de no comer muy tarde, y si comemos muy tarde, pues que sea algo ligero. Que el que no sueña nada en 2 semanas, quiere decir que es un malvado. No, pero es que yo ni sueño nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo está peor que si sueño pesadillas. Entonces dice, sin embargo, el sueño del faraón considera en el destino de todo el mundo civilizado, pues su palabra podía influir en asuntos de largo alcance, así como la condición del faraón era única, sus sueños eran también, lo eran también, o sea, que la condición del faraón era única, sus sueños lo eran también. De acuerdo a una opinión, Joseph tuvo exactamente el mismo sueño que el faraón. La Torah dice literalmente, el faraón soñó, la palabra y indica que alguien más, además del faraón, tuvo el mismo sueño. Esta otra persona fue Joseph. He aquí, del Nilo emergieron 7 vacas bonitas y saludables, y ellas estaban pastando, y he aquí otras 7 vacas feas y flacas, ellas estaban paradas junto a las vacas que estaban a orillas del Nilo. Entonces las vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas sanas y bonitas. El faraón se despertó, después se volvió a dormir y tuvo un segundo sueño. Y aquí había 7 espigas de grano buenas y sanas creciendo en un solo tallo. Y aquí 7 espigas de grano creciendo detrás de ellas. Estas espigas estaban delgadas y quemadas por el viento oriental. Las 7 espigas delgadas se tragaron a las 7 espigas sanas y completas. El faraón se despertó y era un sueño. Las 7 espigas delgadas no se tragaron las sanas literalmente. Dice, esto sería imposible. Incluso en sueños uno no ve a un elefante pasar por el ojo de una aguja. Las espigas delgadas crecieron sobre las alas, cubriéndolas completamente. Las alas no podían verse y parecía como si hubieran sido tragadas. Entonces, cuando terminó el segundo sueño, el faraón permaneció en su cama esperando por un tercer sueño. Cuando vio que ya no soñaba más, se dio cuenta que ambas visiones eran un solo sueño. Por ello, la Torá dice, fue un sueño. Aunque el faraón tuvo dos visiones, él se dio cuenta que ambas eran parte de un sueño. Lo único que no sabía era su significado. La Torá dice, el faraón despertó y era un sueño. El sueño fue tan vivido que él pensó que era real. De hecho, pensó que estaba completamente despierto a la orilla del Nilo, viendo las vacas y las espigas de grano. Fue hasta que despertó que se dio cuenta que había estado soñando. Pasó otra cosa ahí. ¿Cuál fue la otra cosa que pasó? Que también soñó la interpretación, pero la interpretación la olvidó. Y Joseph también sueña el mismo sueño con la interpretación y a él no se le olvidó. Hashem hace que se le olvide la interpretación y dice, y era lo que le decían los magos y los hechiceros, mira que vas a hacer siete ciudades que vas a conquistar y que siete ciudades que se van a rebelar y que siete hijas y que... Dijo, no, esa no es la interpretación. Y empezaron ahí hasta que lo hartaron y lo estresaron, lo hicieron enojar y que lo sentencia a muerte, ¿verdad? Entonces, eso que leímos ahorita, el 41 del 2 al 7 y del 41:8 dice, la mañana estaba perturbado, dice. Él mandó mensajeros a convocar a los magos de Egipto y a todos los sabios. El faraón les describió su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara. Entonces convoca a los brujos de Egipto. Entonces ellos sabían, sí, estos hechiceros, eran hechiceros que sabían cómo interpretar eventos misteriosos mediante el uso de huesos humanos. Entonces, aunque el faraón describió sus sueños a todos los hechiceros y brujos, nadie pudo interpretarlos al faraón. Cada uno dio una interpretación diferente, pero ninguna satisfizo al faraón. ¿Por qué? Porque él había soñado la interpretación, pero no era de esa forma. Entonces uno de ellos dijo, las siete vacas buenas son siete hijas que tú tendrás y las siete vacas feas son siete hijas que enterrarás. Las siete espigas buenas son siete reinos que conquistarás y las siete malas son siete estados que se rebelarán contra ti. Entonces aquí en los comentarios dice, ¿verdad?, que el faraón soñó también la interpretación. Estos sueños. Por eso no se la creía a ninguno de ellos. Pero aunque recordaba vividamente los sueños, su interpretación se había borrado totalmente de su mente y quería recordar y pues ahí el gritadero de todos, ahí desesperados esta gente, ¿verdad? Porque pues había muchos pensamientos que venían a su mente de ellos. O me van a quitar el puesto o también... mi hermano me manda un mensaje y no coincidía, ¿verdad? Lo que no coincidía era la interpretación. O sea que Hashem le borra la interpretación y por más que se quería acordar, pues no. Hasta que se enfurece con sus sabios y astrólogos por no ser capaz de dar una interpretación satisfactoria y lo sentenció a muerte. Viendo que esto era de suma importancia para el faraón, el jefe de los vinos habló. Y en el 41 del 9 al 13, el jefe encargado de vinos habló al faraón diciendo: ni falta. Recuerdo el día de hoy, el faraón se enfureció con sus sirvientes y me puso bajo arresto en la casa del jefe de carniceros, a mí el jefe de panaderos. Ambos tuvimos un sueño esa misma noche, cada uno de nosotros tuvo un sueño según su interpretación. Con nosotros estaba un mozo hebreo esclavo del jefe de carniceros. Nosotros le contamos nuestros sueños y él los interpretó. Él interpretó a cada uno conforme a sus sueños. Y resultó tal y como él los interpretó. A mí me restituyó a mi puesto. Y el panadero fue colgado. ¿Qué es lo que fue encontrado? Bueno, ¿por qué los mandaron a la cárcel? Porque hubo ahí un error, ¿verdad? De alguno de los que estaban al cargo de ellos. En la copa, ¿verdad?, de vino del faraón, cayó una mosca. Y en un pan también que toma el faraón, pues había una piedra. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el jefe de los vinos? Ya dijimos que primeramente por misericordia de Hashem, ¿verdad? Pero tenía que, tenía que, todo Hashem lo tiene bien, bien calculado, bien, todo así, bien, bien, bien detallado cada cosa. Nada se le escapa a Hashem. Y así iba a poner estas palabras al jefe de los coperos. Entonces, bueno, en primer lugar, un insecto como es una mosca puede caer, ¿verdad?, en algún un vaso de jugo, un vaso de leche, en un vino, en lo que sea, por accidente, y no sabe uno a qué horas. Pero si salió una piedra en el pan, es señal de que no fue bien revisada la harina. O hubo un descuido ahí. Y fue por eso. Entonces, refiriéndose a José, a Joseph, el copero, dijo: a mí me restituyó mi puesto. Y el otro lo colgó. Dice: ahora manda por Joseph y no mates a los sabios. Entonces el copero se refirió al rey por su título faraón. Obviamente él no se refería al rey por su nombre, pero el término faraón era un título usado por todos los reyes de Egipto. Entonces, en algunas partes a los reyes, pues les llaman de diferentes formas, ¿verdad? Aquí le dicen faraón. Voy a empezar a hablar de títulos de otros reyes, pero no, ahorita no vamos a tocar tanto en eso. Entonces dice: cuando él mencionó a Joseph, habló con desprecio de él tanto como pudo. Con nosotros en el cabuloso calabozo había un mozo. Él no era más que un muchacho, un adolescente irresponsable que no sabría qué hacer. Y se le da autoridad, o sea, solo ya empezaron ahí a calarle lo que es la envidia, porque vio que ahí en la cárcel, pues él lo hacía todo sin que el carcelero pues moviera un solo dedo. Él lo hacía todo. Dice, además, él es un hebreo y tú sabes que los sentimientos que tenemos hacia ellos, él es un extranjero que ni siquiera sabe hablar nuestro idioma correctamente. Y un humilde esclavo como él no se le debe dar un puesto o posición alguna. Sigue andando hablando la shonjará, malas lenguas, hablando de otro. Aunque yo se me interpretó mi sueño y se dirigió a mí, ciertamente no hablo correctamente. Él habla con un fuerte acento, confundiendo las palabras como un novato. ¿Cómo se vería una persona así como un miembro de tu corte? Sin embargo, el faraón pudo ver más allá del desprecio con que el mayordomo hablaba de Joseph y decidió juzgarlo por sí mismo. Dijo, o sea, está hablando de él. Entonces, quiere decir que algo bueno tiene. Muy bueno. Vamos a traerlo. En 4:14 dice: el faraón mandó a llamar a Joseph. Ellos le hicieron venir corriendo del pozo. Y él se rasuró y cambió sus ropas. Entonces fue a ver al faraón. ¿Cuándo fue que sale Joseph del calabozo? En Rosh Hashanah, en Año Nuevo. Era el primero de Tishrei del año 2230, que en ese tiempo, en el calendario grecorromano, dio el 24 de septiembre de 1532, antes de la era común. Aunque los patriarcas cuidaban toda la Torá y está prohibido afeitarse o cortarse el pelo en Rosh Hashaná, Joseph le hizo por respeto al faraón. Si una persona se muestra irrespetuosa ante un rey, esta puede ser sentenciada a muerte. No, cuidado, ¿verdad? Entonces debería de haber Y aquí nos dice que también, si uno debe vestirse bien cuando se dirige a un rey mortal, con mayor razón debe hacerlo que se dirige al rey divino. Está permitido decir rezos como el Shema vestido con solo pantalones, pero cuando se recita la Amidá en la mañana, tarde y noche, la persona debe de estar completamente vestida. Cuando uno recita el Shema, está solamente alabando al rey. Sin embargo, en la Amidá, nosotros estamos pidiendo al Eterno y debemos mostrar el mismo respeto que mostraríamos si tratáramos de presentar una petición a un rey mortal. Ok, dice, pues tengo una petición para un rey mortal, ¿sí? O un gobernador o quien sea. El jefe de la policía, un delegado, quien sea. Ah, sí, ¿y cómo? Ok, ¿qué tal? ¿Listo para ir? Sí, vámonos. Oh, pero me deja primero. Me echo agua en el cuerpo y me revuelco en la tierra para llegar ahí todo enlodado, toda la ropa que tengo toda dañada, también ensuciarla y descalzo o con unos zapatos rotos ahí. Todo así, todo maloliente, ¿verdad? Y para ir para allá, ¿verdad que no? Uno va con su ropa limpia y pues me imagino que muy bien aseado se toma uno un baño. Entonces, si un hombre tiene, okay, dice aquí. Dice que, bueno, dice aquí que uno no puede ir a un lugar como, por ejemplo, lo que es en el caso de una sinagoga, pues no, o sea, uno tiene que Si va a hacer los rezos, tiene que ir uno muy, muy bien, bueno, pues debe de ir limpio y vestido con un pantalón, no con short y con sandalias, al menos que sea yo creo Tisha B'Av o no sé, puede ser Yom Kippur tal vez. Pero nosotros que hacemos los rezos así en comunidad, hay que tener ahí en la casa unos zapatos especiales para los rezos, ¿sí? Es que estos zapatos son los que a mí me gustaría usarlos para salir. Ah, pero pues no salgo. Bueno, para rezar sí hay que ponérselos ahí. Lo más muy bien cubierto todo, aunque pues no nos pongamos algún, no sé, un traje o algo, pero que esté cubierto, que tengamos pantalón y si es posible manga larga, ahorita que está haciendo frío hasta un suéter, ¿verdad? Una sudadera. Entonces, la mujer siempre en falda o vestido así que no esté apretado. Eso del pantalón es una falta de muná muy muy fuerte ya. Ahí está, se está demostrando que no hay una bueno, hay duda de eso, una falta de recato, etcétera. Son muchas cosas. Y como yo no veo y no tengo por qué decir nada, solamente un comentario, pues ahí se los dejamos a su criterio. Y bueno, por el momento nos vamos a detener aquí para seguir con los comentarios porque tenemos poco tiempo para bueno, el tiempo se pasa pronto y queremos hacer lo más corto posible este programa o lo normal. Bueno, todo lo bueno y dulce, Shabbat Shalom.
Muchas gracias, amigo Abel, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Shabbat Gigante. Y bueno, pues así es, estamos en la Parashá Miketz, aprendiendo de la historia de Joseph, amigos. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Nos gustaría a continuación presentarle dos de los artículos que nuestras estimadas señora Norma Gutiérrez y Anagali Contreras nos hacen favor de compartirnos. El primer artículo se llama Más allá de nuestros sueños más locos. Y está escrito este artículo por el Rab Benji Levi en el sitio de Eish Latino. Este es el momento para que nuestra estimada señora Norma Gutiérrez nos presente esta lectura. De favor, muchas gracias. Le cedemos el paso.
Más allá de nuestros sueños más locos. El nuevo viejo camino por el rabino Benji Levi para Eish Latino. Para Shem Etz de Génesis 41.1 y Génesis 44.17. Miket significa y ocurrió al final. Dice, de todos los famosos líderes desde tiempos inmemoriales, Joseph tuvo la mayor influencia en el mundo en general. Otros líderes ocuparon puestos de gran poder, pero Joseph fue el virrey de Egipto cuando era incuestionablemente la mayor civilización de la época. Sin embargo, este ilustre líder también pasó muchos años en contextos menos ilustres. Lo dejaron para que muriera dentro de un pozo y fue siervo en una casa extranjera y estuvo prisionero. Un tema recurrente en la vida de Joseph, algo que puede ayudarnos a entender sus tribulaciones, son los sueños. Los sueños nos ofrecen la posibilidad de percibir algo más allá de nuestra condición presente. Si rastreamos las habilidades singulares de Joseph, en diferentes edades y etapas, es posible ver cómo sus sueños de niño finalmente forjaron la realidad en su vida. Joseph comenzó como un joven inmaduro, con visiones ostentosas que reflejaban una existencia completamente centrada en sí mismo. Primero soñó con un escenario agrícola donde las gavillas que representaban a su familia se inclinaban ante él. Luego pasó a los cielos, donde su familia, representada por el sol, la luna y 11 estrellas, nuevamente se postraban ante él. Cuando relató estos sueños a su familia, su padre lo regañó y se incrementaron los celos de sus hermanos, lo que dio comienzo a su caída y a su desencanto delante de su familia. Los hermanos lo arrojaron a un pozo y después lo vendieron como esclavo. De ahí llegó a la cárcel de Egipto. En la cárcel, Joseph se encontró con dos servidores del faraón, el copero y el panadero, quienes estaban angustiados por sus pesadillas. Dice en Génesis 40, 5, 6. Esta es la segunda etapa de los encuentros oníricos de Joseph. Sin embargo, en esta ocasión, usa sus capacidades de otra manera y en vez de interpretar sus propios sueños, interpreta los sueños de otros, aliviando su confusión y ofreciéndoles valiosas ideas sobre la forma en que funcionan sus mentes. A lo largo de este proceso, Joseph pasa por dramáticos cambios contextuales, de ser el favorito de su padre en su hogar a ser un esclavo extranjero en una tierra extraña. A pesar de que Joseph sufre experiencias que parecen traumáticas, cada una deja en él una huella para mejor, llevándolo a madurar. La interpretación de cada sueño sirve como un escalón en su escalera de crecimiento. Aunque jactarse de sus sueños frente a sus hermanos lo llevó a la ruina. El hecho de descifrar en la cárcel egipcia el sueño del jefe de los coperos finalmente llevó a su redención. Cuando Joseph soñó sobre sí mismo como el epicentro de la existencia, con los demás sirviéndole y postrándose ante él, cayó a lo más bajo. Pero cuando usó su talento para servir a otros y no a sí mismo, colocando sus sueños en el centro y no en sus propios sueños, comenzó un camino de renovación que culminó en el éxito. Eventualmente, Joseph es llevado ante el faraón en un intento final de aclarar los sueños del rey. Esta última interpretación lo lleva al máximo cargo que podía recibir, ser el virrey de Egipto. Aparentemente, si aspiramos a tener éxito, concentrándonos en nuestros mismos sueños, nunca lo lograremos. Pero cuando interpretamos las pesadillas de otros en sueños y los ayudamos a concentrar, a concretar sus aspiraciones subconscientes, el mundo se convierte en una ostra, o sea, nos encerramos en nuestras propias ideas. A través de la evolución del talento singular de Joseph, queda claro que redimir a los demás es la clave para la redención personal y que iluminar sus sueños puede llevarnos más allá de nuestros sueños más locos. Y yo pregunto, ¿cuáles son nuestros sueños? ¿Cuál es el camino que debemos seguir cuando queremos interpretar interpretar nuestras propias emociones. Que todo sea para el bien. Muchas gracias y hasta la próxima.
No se trata de cuánto puedas brillar, sino de cuánto puedas a otros ayudar. El servicio es la clave, el camino es real. Cuando das sin medida, todo puede cambiar. Mira más allá. Abre el corazón, los sueños se alcanzan con dedicación. Cuando ayudas a otros, encuentras tu voz y el mundo responde guiándote a Dios. Mira más hoy, pregunta al espejo, ¿es tu reflejo un ser verdadero? Como Yusef aprende a crecer, cada prueba te ayuda a renacer. Mira más allá. Abre el corazón, los sueños se alcanzan con dedicación. Cuando ayudas a otros, encuentras tu voz y el mundo responde guiándote a Dios. ¿Quién eres hoy? Pregunta al espejo, ¿es tu reflejo un ser verdadero? Como Joseph aprende a crecer, cada prueba te ayuda a renacer. Los sueños se alcanzan con dedicación. Cuando ayudas a otros, encuentras tu voz y el mundo responde guiándote a Dios. ¿Qué es hoy? Vivió para mostrar que los sueños no son solo para soñar. Cuando nosotros venimos a ayudar, el mundo entero empieza a cambiar.
Gracias, señora Norma Gutiérrez, por compartirnos este artículo llamado Más allá de nuestros sueños más locos, escrito por el rap Benji Levy en Ice Latino. Y bueno, a continuación nos gustaría darle el lugar a nuestra estimada señora Nagali Contreras para la lectura y comentario del artículo La importancia de preservar la dignidad de otras personas. Este es un artículo que fue escrito por el rap Abraham J. Tversky. A continuación le cedemos el lugar a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge. Gracias a todos también por seguir con nosotros. Continuamos con las reflexiones del Rab Abraham Tversky, con el tema La importancia de preservar la dignidad de otra persona. Miketz, Génesis 41:1, 44:17. Joseph vio a sus hermanos y los reconoció, pero actuó como un extraño hacia ellos. 42:7. Jacob no podía superar el duelo por la pérdida de su amado hijo, a quien suponía muerto. Descenderé a mi tumba de luto por mi hijo. Génesis 37:35. Joseph sabía la agonía que sufría su padre, incluso si no pudo comunicarse con él cuando eran esclavos de Potifar. Mientras estaba en prisión, sin dudas pudo hacerlo una vez que se convirtió en virrey de Egipto. ¿Por qué nunca le informó a su padre que estaba vivo para aliviar su terrible dolor? Todavía más, la Torá llama a Joseph, Joseph el Sadik. ¿Cómo se entiende que un Sadik busque vengarse y atormentar a sus hermanos de la forma que lo hizo Joseph? Esperaríamos que siendo un sadik no tuviera rencor y los perdonara. La explicación que escuché de mi hermano Rabí Shelomo responde a estas preguntas con una respuesta que tiene base éticas y psicológicas. Si Joseph hubiera perdonado a sus hermanos por sus vergonzosas conductas, habría sido la persona magnánima que por su propia bondad perdona a sus ofensores. Los hermanos habrían sido para siempre los penitentes, humillados, que tendrían que cargar eternamente por la culpa de su comportamiento. No hubieran retenido ninguna oportunidad de reparar su conducta. Nunca más hubieran podido enfrentarse a Joseph ni a su padre. Sus espíritus habrían quedado totalmente destrozados. Joseph quiso evitar eso. Él quiso darle a sus hermanos una oportunidad para redimirse y mantener su autoestima. El Talmud dice que la teshuva verdadera y efectiva solo se logra si la persona vuelve a verse en las mismas circunstancias en las que pecó, bajo la misma tentación. Por eso Joseph planeó que eso ocurriera. Tras la ausencia de Joseph, Benjamín, el hijo menor de Jacob, el otro hijo de su amada Rachel, se había convertido en el nuevo favorito de Jacob. Joseph arregló para que tuvieran que llevar a Benjamín a Egipto y le dedicó un trato especial, dándole 5 veces más de lo que le dio a sus hermanos. Luego puso en marcha un plan para que Benjamín fuera sospechoso de robo y dijo que quedaría con Benjamín como esclavo. Habían establecido el escenario para que la prueba de fuego. ¿Acaso los hermanos actuarían tal como lo hicieron con él, diciendo, dejemos aquí a Benjamín? Es una buena forma de liberarnos de que sea el favorito. Una vez más sería indiferente a los sentimientos de su padre, tal como cuando lo vendieron a él como esclavo, o habían comprendido su error y se habían arrepentido y estarían dispuestos a sacrificar para llevar a Benjamín de regreso a su padre. Cuando Judá dijo que debían llevar de regreso a Benjamín con su padre, se ofreció a quedarse como esclavo en su lugar. Joseph vio que sus hermanos habían corregido su conducta y realmente habían hecho teshuvá. Se habían redimido y ya no tendrían que cargar la culpa y la vergüenza por su pecado. Ahora Joseph estaba dispuesto a revelarle su identidad. Lejos de ser un tormento negativo, los actos de Joseph tenían en cuenta sus propios intereses, permitiéndole redimirse y caminar con sus cabezas en alto. ¿Pero qué ocurre respecto a la agonía de Jacob? Joseph conocía bien a su padre. Él sabía que por más dolorosa que fuera la prueba, Jacob aceptaría con agrado sus años de sufrimiento para brindar a sus hijos la oportunidad de ganarse su propio respeto. Esto no podía lograrse de ninguna otra forma, y Joseph estaba seguro de estar haciendo lo que su padre desearía. Esta interpretación muestra la gran importancia de la autoestima. Un psicólogo escribió, si le has dado a tu hijo autoestima, le has dado todo. Si no le diste esa autoestima, cualquier otra cosa que le hayas dado tiene poco valor. La autoestima es el mayor componente de una persona sana. Debemos recordar bien esto. A veces decimos o hacemos cosas que puedan disminuir la autoestima de otra persona. Debemos de tener conciencia de que esto es una especie de homicidio psicológico. La Torá enfatiza una y otra vez la importancia de respetar la dignidad de cada persona. La saga de Joseph y sus hermanos nos enseña a qué grado debemos esforzarnos por preservar los sentimientos de dignidad y respetos de otra persona. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos miramos en la siguiente parashá. Muchas gracias a todos.
decir puede herir o puede construir. El valor de un alma es infinito, presérvalo como un tesoro bendito. Cuida la dignidad, es sagrada. Cada corazón lleva una carga. Tu voz puede sanar o romper. Elige siempre lo que hará crecer. No humilles a quien pide perdón, ni apagues su llama en tu interior. Joseph no buscó humillar, sino dar a sus hermanos un nuevo empezar. Cuida la dignidad, es sagrada. Cada corazón lleva una carga. Tu voz puede sanar o romper. Elige siempre lo que hará crecer. Cuida la dignidad, es sagrada.
Muchas gracias, estimada Nagali Contreras, por compartirnos este artículo llamado La importancia de preservar la dignidad de otra persona. Este artículo fue escrito por el Abraham J. Tversky y bueno, pues nos habla de esa dignidad. No asesinar está relacionado con esta ley no ágida. No se trata de un aspecto físico, sino de un aspecto espiritual. Y bueno, continuamos, amigos. Le invitamos a nuestro amigo Abel Abraham que nos comparta. Continuamos con esta enseñanza con él de la Parasha Miketz. Y bueno, de favor, amigo Abel, muchas gracias. Adelante.
Claro que sí. Bueno, pues continuamos. Entonces dijimos en el 41:15-16, nos dice, el faraón le dijo a Joseph, yo tuve un sueño y no hay quien lo interprete. Yo oí decir que tú puedes interpretar los sueños que escuchas. Joseph contestó al faraón, es un poder fuera de mi alcance. Hashem responderá por el bienestar del faraón. Entonces, al decir tú puedes interpretar los sueños que escuchas, el faraón quiso decir tú puedes entender un sueño e interpretarlo. Y él vio que no era como los demás. Bueno, nosotros que vamos teniendo un conocimiento de Torah, fácil, ¿verdad? Nos damos cuenta, hasta podemos probar a la gente. La podemos probar y de acuerdo a cómo habla, pues no tiene Torah. Y hay gente que, está educada y todo. Sí respeta y todo. Y también no puede ser hasta ateo. Y el tener respeto no importa cómo sea la persona, qué posición social o estatus, etcétera. La Torah le ayuda a hacer más hacer mejor y a comportarse mejor. Puesto que Joseph era un santo, le dijo abiertamente al faraón que su habilidad no era más que un regalo del Eterno. Él dijo, yo no debo tomar ningún crédito para mí. No es mi propio poder, solo Hashem puede hacer que un sueño se vuelva realidad. Y ahí mismo en el 41 del 17 al 24, dice el faraón, habló a Joseph: en mi sueño, yo estaba parado a orillas del Nilo. He aquí que subieron siete vacas saludables y bonitas, y ellas pastaban en el césped, y aquí otras siete vacas vinieron detrás de ellas, pobres, mal formadas y flacas. Nunca he visto vacas tan feas en toda la tierra de Egipto. Las vacas enflaquecidas y malas se comieron a las siete primeras vacas que estaban saludables. Ellas cupieron dentro de las vacas malas. Pero no se podría decir que las vacas buenas habían entrado en las malas. Su apariencia era tan mala como al principio. Entonces yo me desperté. Después vi en mi sueño que habían siete espigas grandes y bonitas. Estaban creciendo en un tallo. Vi que siete espigas marchitas, delgadas y quemadas por el viento oriental crecían tras ellas. Las espigas delgadas se tragaron a las siete espigas gordas. Le dije esto a los hechiceros, pero ninguno de ellos pudo explicarme su significado. Entonces, el faraón no era un así un ignorante o algo que no supiera. Él conocía toda la brujería, la hechicería, la magia negra, el ocultismo, sabía muchas cosas, muchos idiomas, sabía todos los idiomas que habían en ese tiempo, pero menos el hebreo, ¿verdad? El faraón probó a Joseph varias veces, cambiando constantemente el orden de sus palabras. Dijo: mira, esto fue lo que soñé. La dirección de la descripción del faraón del sueño es diferente de la descripción de la Torá del propio sueño. Esto muestra deliberadamente que el faraón cambió el sueño para confundir a Joseph. Sin embargo, Joseph lo interrumpía continuamente. Cada momento le decía: un momento, faraón, eso no es lo que usted soñó. Y lo corregía. Esto soñó así, mire, esto es lo que sigue en el sueño. Entonces, ¿qué pasó? Se asombró el faraón. Asombrado, el faraón preguntó finalmente: ¿estabas escuchando detrás de las puertas en mis sueños? Entonces, 41:25. Joseph le dijo al faraón: el sueño del faraón es una idea. El Eterno le ha dicho al faraón lo que él está a punto de hacer. Tus sabios están caminando en la oscuridad. Ellos son incapaces de entender el verdadero significado de tu sueño. Yo sé que algunos dijeron que significa que tú tendrás siete hijas, mientras otros dijeron que conquistarás siete ciudades. Pero su majestad debe comprender que el Eterno da todo en el mundo a sus agentes angélicos, salvo a cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas que Hashem controla? La lluvia, el sustento, la resurrección y el parto. Él retiene las llaves de estas cuatro cosas en su propia mano. A través de este sueño, Hashem le ha dicho al faraón lo que él está a punto de hacer. Tu sueño involucra algo que definitivamente nadie puede lograr, excepto el Eterno. Del 41:26 al 32 dice: las siete vacas gordas son 7 años, las siete espigas buenas lo mismo. 7 años es un solo sueño. Las siete vacas malas y enflaquecidas que vieron detrás de ellos son 7 años, las 7 espigas vacías quemadas por el viento serán 7 años de hambre. Es la palabra que yo he hablado al faraón. Hashem le ha mostrado al faraón lo que él está a punto de hacer. 7 años se aproximan durante los que habrá un gran sobrante de comida en toda la tierra de Egipto. Los 7 años de hambre vendrán después de ellos. Y todos se olvidarán del sobrante que una vez hubo en la tierra de Egipto. El hambre arruinará la tierra. El sobrante que hubo en la tierra no será recordado, pues el hambre que le seguirá será terriblemente severa. En cuanto al faraón que soñó lo mismo 2 veces, esto significa que este suceso ha sido puesto en marcha por Hashem y Hashem está apresurándose para hacerlo. Dice, es que como fue un sueño que se dio la interpretación de eso y se volvió a soñar, quiere decir que está a punto de pasar. Dice, muy bien, bueno. Entonces, la repetición de tu sueño significa que Hashem ha puesto en marcha el proceso. Lo hará suceder en el futuro inmediato. El faraón no le había dicho a Joseph que él había tenido el sueño por la mañana, justo antes de despertarse. Esto le habría dicho a Joseph que el sueño se haría realidad. Por lo tanto, Joseph tuvo que determinar la veracidad e inminencia del sueño, del hecho de que este se repitió. Ahí mismo en el 41 del 33 al 36 dice, ahora el faraón debe buscar a un hombre con visión y sabiduría y ponerlo a cargo de la tierra de Egipto. Esto es lo que el faraón debe hacer, designe oficiales sobre la tierra y prepare la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Permítales recolectar toda la comida durante estos años buenos que están viniendo. Y permítales almacenar el grano bajo la mano del faraón. Permita que la comida esté en las ciudades y permítales salvaguardarla, la comida se conserva entonces como reserva para la tierra durante los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. No permita que la tierra sea destruida por el hambre. Dice, hay que prepararse bien. Fíjense la santidad del patriarca Jacob. Aunque había perdido el nivel de profecía por la tristeza de su hijo Joseph, una persona tiene un nivel fuerte de espiritualidad, de emuná, porque se refleja en su alegría. Sí, él debería de estar alegre. Entonces, cuando hay tristeza, en este caso, como en el caso de estos grandes siervos, pues se aleja, ¿verdad? La profecía, la inspiración divina, el Ruach HaKodesh. Y con todo y eso, parece que fueron como 2 años de hambruna después de que cuando comenzó, iban 2 años de hambruna cuando Jacob entra a Egipto, se paró la hambruna. Empezó el río Nilo a irrigar todo. ¿Te imaginas hasta dónde estaba su nivel espiritual? Entonces, dice que se iba a guardar, ¿verdad? Y obviamente, gracias a Hashem, se mantuvo el grano. Es a los méritos de Joseph. Y si usted debe preparar Jimesh, la tierra de Egipto, esto implica que usted debe tomar un quinto Jamesh de todo el grano que crezca durante los años de abundancia y almacenarlo para los tiempos de hambre. El grano debe almacenarse en bóvedas subterráneas bajo la autoridad directa del faraón mismo. Antes que se almacene, el grano debe inspeccionarse para asegurarse cuidadosamente que no contiene ningún mojo o insectos que puedan dañarlo. También deben agregarse preservativos para hacer que el grano se conserve durante 7 años en nuestra tierra, la cual es húmeda debido al clima del Valle del Nilo. Igual en el capítulo 41, 37 y 38, todo lo dicho por Joseph complació al faraón y a todos sus sirvientes. Dijo el faraón a sus sirvientes: ¿acaso puede encontrarse otro hombre como este que tiene el espíritu del Eterno en él? Pero estaban ahí como tratando de confundirlo, y Joseph siempre firme, nada de que se ponía así como se sentía maltratado, regañado o triste, ¿verdad? Estaba escuchando la enseñanza o agüitado, dice. Bueno, eso viene siendo. Sí, triste que no se siente, que se siente, pues es una emoción de tristeza, ¿verdad? De un sentimiento de tristeza. Pues todos ahí queriendo. Pues distraerlo, queriendo distraerlo, ahí hablando y todo. El faraón, bueno, él está firme y todo, todo lo que ha dicho, palabras sabias, todo. Bueno, tiene un conocimiento muy grande. ¿Y cómo sé que hablas la verdad? Preguntó el faraón. Te daré una señal, le dijo Joseph. En este momento tu esposa está dando a luz a tu primogénito. El bebé será varón, pero poco después de que nazca morirá. Apenas había terminado de hablar Joseph cuando un mensajero vino a anunciar al faraón que su esposa había dado a luz a un varón y que había muerto poco después de su nacimiento. Las palabras de Joseph fueron confirmadas y todos se quedaron ahí callados, con la carota así larga. Igual, 41, 39 y 40, el faraón le dijo a Joseph: después que el Eterno te ha informado a ti de todo esto, no hay persona con más visión y sabiduría que tú. Tú estarás por sobre mi casa y por tu palabra, mi pueblo se mantendrá solo en el trono, yo estaré sobre ti. Tú me has aconsejado que busque una persona con visión y sabiduría, pero para que administre el reino durante los 7 años de abundancia. Como el Eterno te ha dicho esto a ti, no hay nadie con más visión ni sabiduría que tú. Yo te pondré a cargo de mi país y todos obedecerán tus órdenes, solo en el trono yo estaré por sobre ti. Tú tendrás la misma autoridad que yo, excepto que yo seré llamado rey, yo seré el faraón. Inmediatamente después que el faraón le dio esa autoridad a Joseph, sus astrólogos pidieron una audiencia con él. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ahí lo puedes tener nada más ahí, pues haciendo lo que él sabe. Hemos investigado el pasado de Joseph. Ellos dijeron, él fue un esclavo vendido por 20 piezas de plata. Ahora tú lo estás convirtiendo en nuestro rey. ¿Cómo puedes hacer esto? Lo he observado cuidadosamente, contestó el faraón. Él tiene una conducta real. Seguramente fue raptado de una familia aristócrata y fue vendido como esclavo. Dice, pero no es como un esclavo normal. Tiene una conducta real. Pero él, ¿es él una persona instruida? Preguntaron, para que él esté en esa posición tan elevada debe de saber al menos 70 idiomas. Y ahí ando con mis pensamientos de repente. Ay, ¿y este que no tiene papeles, cómo lo vas a poner así? Uno no debe de estar ahí con con pensamientos ahí. Asustándose y todo. ¿Qué fue lo que pasó con Joseph? Se vistió de lino, ¿verdad? Lino blanco, para que no fuera dañado por el mal de ojo. El Salmo 30 también libera del mal de ojo. La santidad, ¿verdad? El esforzarse en ser una persona de conocimiento de Torah, el tratar de transgredir menos, sí, y si es posible, pues no pecar, ¿verdad? O pecar lo menos posible. Si algo pasa o algo, pues no, más bien no envidiar o no preocuparse por lo que los demás tienen. Lo que tenemos, lo tenemos porque es lo que necesitamos. Y lo que no, pues no es que lo necesitamos. Un blindaje, ¿verdad?, de estudio de Torah, de no meternos en lo demás, de no codiciar lo demás. Salmo 30, y bueno, normalmente pues se nos ha, más bien desde que a mí nos comentó el Moré Yohanan Caballero sobre traer una playera blanca abajo de las ropas, ¿verdad? Ya con eso es una gran ventaja. Y desde ese tiempo me empecé a poner una playera blanca abajo de la camisa o del suéter o de todas las ropas que se pone uno cada día. Y más que nada dormir con ella es muy, muy bueno. Y ponerse a cuentas con el Eterno también. Bueno, entonces, a pesar, ¿verdad? ¿Dónde es donde no nos pueden hacer mal de ojo? Si nos metemos al agua, dicen. El pez es el único animal que no se le puede hacer mal de ojo. Bueno, ¿qué tal si yo me compro un barril como el del Chavo, ¿no? Y ahí me meto. Que esté lleno de agua o como en un lugar donde esté, que todo el tiempo pueda estar yo adentro del agua. Bueno, vamos a descifrar esta alegoría. Cuando, bueno, la Torah es comparada con el agua, entonces hay que sumergirnos en el en el estudio de la Torah y no vamos a tener ningún problema por esa parte. Entonces, dijo, y además no saben bien nuestro idioma, a ver que sepa los idiomas que tú sabes porque va a ser virrey. Bueno, entonces Hashem observó a Joseph y mandó al arcángel Gabriel para enseñarle los 70 idiomas, los que sabía el faraón y todo aquel que quería, pues sí, que tenía un puesto muy alto. Sin embargo, era demasiado para aprenderlo en tan corto tiempo. Y Joseph no podía recordar todo, entonces Hashem agregó la letra Hey de su gran nombre, llamándolo Yehoseph. Con este poder espiritual adicional, él fue capaz de aprender los 70 idiomas en una noche. A la mañana siguiente, el faraón convocó a Joseph a una audiencia privada para probar su conocimiento. En todo idioma que el faraón le habló, Joseph le contestó fluidamente. Pues que el faraón le habló en los 70 idiomas paganos, Joseph le empezó a hablar al faraón en hebreo. El hebreo no, y perdón, y el faraón no pudo entender una sola palabra. Él le suplicó a Joseph que le enseñara este nuevo idioma, pero por más que intentó, el faraón no pudo dominarlo. Comprendiendo lo que pasaba, el faraón se arrodilló y le rogó a Joseph que no revelara su ignorancia a nadie. Si el pueblo descubría que Joseph conocía un lenguaje que el mismo faraón desconocía, lo enjuiciarían y coronarían a Joseph en su lugar. Él le suplicó a Joseph que le jurara que no revelaría esto y Joseph lo aceptó. ¿Sabes qué? Tú vas a estar aquí en este puesto, pero tú no digas nada de que no sea otro idioma que hay. Entonces, dicen, aquellos días el faraón sentaba en un trono que estaba al final de 70 peldaños, dice. Si una persona hablaba 70 idiomas, tenía permitido subir hasta el trono y hablarle al rey. De otra manera, se le permitía subir tantos peldaños como la cantidad de idiomas que hablara. Así, si una persona hablaba 31 idiomas, se le permitía subir 31 peldaños. A todos se les permitía subir al menos al tercer peldaño cuando se dirigían al faraón. Cuando Joseph se presentó la primera vez ante el faraón para interpretar sus sueños, subió solo hasta el tercer peldaño, como cualquier otra persona. Fue aquí en donde interpretó el sueño del faraón y le ofreció un consejo. Cuando terminó, fue llevado de nuevo a la prisión. Entonces el faraón ordenó que investigaran a Joseph y descubrió que poseía un intelecto único y que no había persona como él en toda la tierra. Lo mandó traer de la prisión y conversó con él. Por cada idioma en el que ellos conversaban, Joseph subía un peldaño más, hasta que estuvo parado frente al faraón mismo. 41-42, el faraón le dijo a Joseph: he aquí que yo te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. El faraón se quitó el anillo y lo puso la mano de Joseph, ordenó que se le vistiera con las mejores ropas de lino y puso una cadena de oro en su cuello. Dice, puedo hacer el segundo al mando. Ahora aquí dice, sí, el faraón también vistió a Joseph con ropas de lino para protegerlo el mal de ojo, de la hechicería y de las fuerzas del mal. Si uno viste ropas blancas de lino puro, sin una sola puntada de otro material y le sirve, dice, le sirve como protección contra esos poderes. Como es sabido, 10 medidas de hechicería fueron dadas al mundo. ¿Cuántas creen que había en Egipto? Pues unas 2 o 3, ¿verdad? No. Había 9. Sí, 9 de ellas. 9 de las cuales fueron tomadas por Egipto. Y todas las demás para lo demás. Entonces, por ello que el faraón le dio a Joseph túnicas de lino, pero para protegerlo de la magia negra, los magos y hechiceros egipcios tenían mucha envidia de Joseph y querían hacerle mal con sus poderes mágicos, vistiendo las túnicas de lino blanco. Joseph podía estar frente a ellos sin que pudieran hacerle el menor daño. Entonces, fíjese, si Joseph se puso esas prendas de lino, yo razono otra persona, ¿verdad? Estudio de Torah y todo. Entonces, también dice que él colocó a Joseph en su carroza real y anunciaron delante de él a Brej. Entonces, Joseph fue puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces, Abrej dice que hay varias opiniones. El hebreo Ab, que significa padre o amo, y el arameo Raj o Reja, que significa rey o aristócrata. Por ello, el anuncio era el patrón del rey, el amo designado por el rey. Otros dicen que viene del hebreo Ab y Raj, significa tierno. Por lo tanto, el anuncio decía el maestro tierno. Se indicaba que aunque Joseph era tierno de años, él era un maestro en sabiduría. Aunque Joseph tenía solo 30 años, en ese tiempo había sido nombrado virrey de Egipto. De acuerdo a otra opinión, la palabra Brej tiene la raíz Berej, que significa rodilla, según lo cual el anuncio decía arrodillaos. Como muestra de que Joseph era ahora gobernante en Egipto, todos tenían que doblar su rodilla y postrarse ante él. 41-44, el faraón le dijo a Joseph, yo soy el faraón, y sin ti nadie levantará su mano o pie en toda la tierra de Egipto. Ahora tú eres el jefe. Entonces el faraón le dio a Joseph el nombre de Zafnat-Paaneah. Creo que aquí ya vamos a detenernos en el 41-45, que dice el faraón le dio a Joseph el nombre de Zafnat-Paaneah. Y le dio por mujer a Osnat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y Joseph salió a inspeccionar la tierra de Egipto. El nombre de Zafnat-Paaneah deriva de la palabra Zafun, que significa oculto. Y las dos palabras Yafanah significa revela fácilmente. Por ello, el nombre significa aquel que revela fácilmente lo oculto. Bueno, entonces ahí también Jacob le había puesto un medallón a Osnat, que era hija adoptiva de Potifar y su esposa. Potifar había comprado a Joseph con motivos homosexuales. Y en este caso tenía a Osnat, que era hija de Dina, y la llevaron a Egipto con ellos para que no le hicieran daño por sus hermanos o algún familiar. Y se puso un medallón En su cuello siempre lo traía y tenía las palabras inscritas: quien se case con esta muchacha debe saber que sus hijos serán descendientes de Jacob. Entonces ella siempre veía a Joseph, pero no le quiso preguntar nada. Entonces Potifar se lo enseña y dice: bueno, quiero casarme y quiero que me des, quiero a esta mujer como esposa, a Osnat. No, pero ella no le gusta a nadie, que no sé qué. A ver, ya le habló con ella y todo y se casaron. Bueno, hay mucho que compartir, pero pues hasta aquí mi participación en este día de Shabbat, Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach y Shavua Tov.
Muchas gracias, amigo Abel. Muchas gracias por compartirnos los detalles de la Parashá Miketz de acuerdo a las fuentes sagradas. Amigo, muchas gracias. Que el Eterno lo bendiga siempre. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Amigo Jaco Méndez nos escribe y dice: Shalom, un saludo afectuoso, estimados compañeras y compañeros, desde el centro del estado de Hidalgo, escuchando en parte el programa. Reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, Shabbat Shalom y Hanukkah Sameach. Igualmente, amigo Jaco, muchas gracias por acompañarnos y escribirnos. Así es, amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión desde Alemania, Australia, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos. A todos, muchas gracias. También, estimada señora Marijeni Barrios, desde Colombia, nos manda un sticker. Shalom, todo lo bueno y dulce siempre. Igualmente, estimada Marijeni, y para toda su familia. Amigo Juan Pablo también nos manda un sticker. Shabbat Shalom, una estrella de David. Igualmente, amigo Juan Pablo. Igualmente, Shabbat Shalom, muchas gracias. Él nos dice: bendiciones para todos en la comunidad Noajida Breslev. Amén, amigo, muchas gracias. Igualmente para toda la familia. Y bueno, pues amigos, continuamos. Nos gustaría a continuación compartirles este artículo que nuestro amigo Arturo Guillén nos hizo favor de preparar. Se llama Un tamiz para encontrar la verdad. Esta es la lectura y comentario que hace nuestro amigo del artículo escrito por el Rab Max Weinman en Ais Latino. Y a continuación le cedemos el micrófono a nuestro amigo.
Gracias, querido amigo Jorge. Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un gusto saludarlos y un honor poderles leer el siguiente artículo que lleva por nombre Un tamiz para encontrar la verdad, por Rav Max Weinman. Miketz, Bereshit 41.1 al 44.17. Yosef tenía la capacidad de interpretar sueños. No es un talento común, en especial debido a que los judíos no se dedican a estas fuerzas ocultas, la brujería, la superstición, etc. Entonces, ¿qué fue lo que le permitió a Yosef entender eventos futuros a partir de los sueños de los demás? Pero antes, debemos formular otras preguntas más básicas. ¿Qué es dormir? ¿Por qué dormimos? Hashem, con su sabiduría infinita, creó algunas cosas muy extrañas. ¿Por qué los seres humanos fueron diseñados con la necesidad de estar inconscientes durante una buena parte del día? Necesitamos recargar nuestras baterías. Necesitamos olvidar nuestras preocupaciones, problemas y desafíos para poder enfrentarlos al día siguiente con una actitud renovada. Cuando dormimos, ¿qué le ocurre a nuestra alma? Rav Moshe Haim Luzzatto, un cabalista del siglo XVI, dice que el alma abandona prácticamente el cuerpo y tiene contacto con el mundo espiritual. Esto deja a nuestro subconsciente en un estado extraño. En nuestra imaginación se combinan imágenes con pensamientos, preocupaciones y deseos. De este revoltijo pueden surgir las fantasías más maravillosas. Mientras soñamos, el alma vuelve de su paseo por el cielo con buenas informaciones. Esta información puede contener ideas sobre la vida, contacto con quienes ya murieron o noticias proféticas sobre el futuro. En síntesis, un sueño es una mezcla de imágenes en tu subconsciente que incluye simbolismos, deseos, temores, imaginación y, en algunos casos, un profundo contenido espiritual. Fortaleza interior. Un tamiz o un colador pueden separar una cosa de otra. Puede separar la pasta del agua o los desechos de la harina. Para que funcione bien, el objeto que filtra debe tener un diseño determinado. Tiene que tener hoyos de la medida exacta para permitir que pase la harina, el agua, etc., y al mismo tiempo suficientemente pequeños para retener la pasta o los desechos. Para interpretar un sueño, se necesita una persona especial que tenga la capacidad de filtrar la información que emana del mundo espiritual en medio de la congregación de imágenes psicológicas. Esa persona debe tener cierto dominio sobre su naturaleza física. Necesita fortaleza interior. Un nexo con lo infinito. Si bien la fortaleza interior tiene muchas facetas, la fortaleza interior de Joseph tuvo su mayor expresión ante la tentación de la esposa de Potifar. Joseph estaba solo en un país extraño en el que era el único monoteísta. La esposa de Potifar le ofreció todo para que durmiera con ella, y lo amenazó con encarcelarlo y posiblemente hacerlo ejecutar si no lo hacía. Joseph tenía todos los motivos posibles para transgredir. Nadie de su pueblo lo hubiera sabido nunca, pero se resistió. Al enfrentar un desafío moral sumamente difícil, Joseph pudo controlarse. No solo es un logro personal, sino que también representa a Hashem, porque Joseph era su emisario. Maimónides dice que esta mitzvah en particular es la mitzvah de Kiddush Hashem, de santificar el nombre de Hashem, es la más grandiosa. Para mí es fácil no comer en McDonald's. Si bien podría disfrutar de una comida allí, también puedo preparar algo en la cocina de mi casa que tendría mejor sabor. Sería más económico y sin dudas más saludable. No tengo una tentación fuerte por comer alimentos no kasher, cuando también lo kasher es placentero para el paladar y puedo obtener lo que deseo. Comer kasher es una mitzvah, pero no necesariamente una santificación del nombre de Hashem. No requiere demasiada fortaleza interior. Pero para otra persona, no comer en McDonald's puede representar ese nivel de desafío que produce un kiddush Hashem. En toda mitzvah que involucra una fuerte tentación en varios niveles, al superar el desafío cumplimos también otra mitzvah aún mayor, kiddush Hashem. En otras palabras, la fortaleza interior está asociada a un vínculo mayor con lo infinito. Ese lazo con lo infinito te permite ser un tamiz espiritual, alguien que puede interpretar los sueños. Tu legado. A menudo las personas se entusiasman con la palabra legado. Sin embargo, por lo general un legado involucra la pérdida de un ser querido y, por desgracia, muchas veces también viene con discusiones y rencores, llegando en ciertos casos a demandas judiciales para ver quién se queda con qué. Sin embargo, nuestro legado espiritual judío no tiene ningún aspecto negativo y puede ser mucho más beneficioso que una herencia inesperada. Joseph conquistó un deseo que todos tenemos y su logro tuvo ramificaciones en todas las generaciones. La Kabbalah dice que él nos legó la capacidad de conquistarlo por nosotros mismos. Debido a que él pudo controlarse, sabemos que nosotros también podemos hacerlo. Ejercicio espiritual. Esta semana busca oportunidades para expresar tu autocontrol. Encuentra un desafío que enfrentes y saborea una pequeña victoria. Busca dentro de ti ese legado de fortaleza interior. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Quisiera reflexionar sobre un aspecto profundo de nuestra vida cotidiana, el sueño. Según la tradición judía, el momento en que dormimos es mucho más que un descanso físico. Es una oportunidad para que nuestra alma, liberada temporalmente de las limitaciones del cuerpo, se eleve y entre en contacto con el mundo espiritual, abandonando nuestro cuerpo para rendir cuentas por el día. En ese estado que nuestra Neshama puede recibir inspiración, claridad y acercarse a Hashem. Sin embargo, ese contacto espiritual no está desconectado de nuestra vida diaria. Lo que hacemos, pensamos y deseamos durante nuestras horas conscientes tiene un impacto directo en nuestra Neshama. Cada acción y pensamiento tiene el poder de santificar o profanar el nombre de Hashem. Por ello, debemos esforzarnos constantemente en hacer que cada decisión, incluso la más pequeña, refleje nuestra conexión con Boré Olam. Un aspecto crucial para lograr esta santificación es aprender a controlar nuestros deseos e impulsos. La Torá nos enseña que somos capaces de gobernar nuestro Yetzer Hará, la inclinación al mal, y elevar nuestro Yetzer Hatov, la inclinación al bien. Al hacerlo, no solo nos acercamos más a Hashem, sino que también construimos un carácter que refleja su bondad y justicia en el mundo. Así que cada noche antes de recitar el Kirat Shema, antes de dormir, pidamos a Hashem que nos permita descansar con pureza. Que nuestra alma encuentre inspiración en su presencia y que al despertar tengamos la fuerza para actuar con integridad y santificar su nombre en todo lo que hacemos. Que Hashem nos guíe y nos dé sabiduría para vivir con propósito y santidad. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
Sueños que en sombras se entretejen. Imágenes mezcladas, luces y temor. Mensajes ocultos en su interior. Un filtro para encontrar la verdad. Requiere fuerza, fe y claridad. Separar lo pasajero de lo eterno. Enfrentar las pruebas con valor interno. Ante la tentación, Yosef decidió. La voz del alma fue quien habló. Solo en Egipto nadie lo vería, pero el cielo siempre lo sabía. Un filtro para encontrar la verdad. Requiere fuerza, fe y claridad. Separar lo pasajero de lo eterno. Enfrentar las pruebas con valor interno. En el alma debemos hallar, separar lo fugaz y lo esencial guardar. Yosef lo entendió con su fortaleza, se aferró al Creador y venció la dureza.
Gracias, amigo Arturo, por compartirnos este artículo llamado Un tamiz para encontrar la verdad, escrito por el Rab Mas Weinman. Y bueno, continuamos, amigos. También nos gustaría compartirles este artículo llamado Actuar proactivamente. Este artículo fue escrito por Adam Lieberman en Ais Latino y nuestro amigo Daniel Elías. A continuación nos comparte esta lectura.
Una lección de vida. Por Adam Lieberman. Actuar proactivamente. Una noche el faraón tuvo dos sueños que lo perturbaron intensamente. El primer sueño consistía de 7 vacas flacas y feas que se comían a 7 vacas robustas y saludables. El segundo sueño consistía de 7 espigas delgadas y secas que se tragaban a 7 espigas sanas y llenas de granos. El faraón estaba desesperado por encontrar a alguien que interpretara estos sueños, pero no encontraba a nadie. El faraón escuchó que Yosef era experto en analizar sueños, así que lo mandó a llamar. Yosef le dijo al faraón que los sueños significaban que Egipto tendría 7 años de gran abundancia y que estos 7 años serían inmediatamente seguidos por 7 años de hambruna. Después de interpretar estos sueños para el faraón, Yosef aconsejó al faraón y le dijo que el faraón busque a un hombre sabio e inteligente y que lo nombre gobernador sobre la tierra de Egipto. Génesis 41:33. Lo único que el faraón le pidió a Yosef fue que interpretara los sueños. Y luego, sin que ni siquiera le pidiera, Yosef aconsejó al faraón acerca de cómo lidiar con la inminente situación. Enfrente de un rey, una persona normal haría solamente lo que le dicen. Y nada más. Solo una persona muy especial tendría la capacidad de identificar un problema y además tendría el coraje de pensar en una solución y verbalizarla. Hay tanto para hacer. Arreglar y cambiar en este mundo Y claramente no hay una escasez de gente que identifique los problemas existentes. Ellos desean compartir desesperadamente sus pensamientos negativos con cualquier otra persona que esté dispuesta a escuchar. Pero, ¿cuántas de estas personas están dispuestas a ofrecer también una solución a los problemas que plantean? Ciertamente muy pocas. La tendencia a enfocarnos en los problemas, en vez de enfocarnos en las soluciones, es una manifestación paralela de nuestras propias vidas. No es que nosotros decidimos enfocarnos proactivamente en cosas negativas, aunque algunas personas sí lo hacen, sino que la negatividad y los problemas son pensamientos que aparecen de manera instintiva en nuestro cerebro. Nuestras mentes pueden compararse a un gran jardín. Si siembras algún tipo de semilla, entonces crecerá una planta. Pero si no siembras nada en el jardín, entonces la mala hierba crecerá en abundancia. Nuestras mentes funcionan de la misma manera. Si existe una ausencia de pensamientos positivos, entonces nuestras mentes se desviarán inevitablemente hacia pensamientos negativos e improductivos. Las personas que están constantemente creciendo intelectual y espiritualmente tienden a tener pensamientos positivos y productivos. Mientras que aquellas personas que están atascadas usualmente se enfocan solamente en cosas negativas. Existe un método a prueba de fuego para deshacerte instantáneamente de todos los pensamientos negativos, improductivos y dañinos. Dado que nuestra mente solo puede pensar en una sola cosa a la vez, enfócate en algo positivo. Sé proactivo en tu cerebro. Y trabaja cada día en función de objetivos significativos. Hoy en día vivimos en un mundo donde la gente destaca constantemente las cosas negativas. Sé esa persona especial que ofrece soluciones concretas y que incluso se compromete a ser parte de la solución. Puedes lograrlo fácilmente una vez que siembres semillas positivas en tu mente. Semillas que ciertamente producirán una gran cosecha de pensamientos alegres y productivos. Y esto te dará la fuerza necesaria para salir y cambiar el mundo.
De la chispa que prende la luz, no te quedes mirando lo que otros harán. Elige sembrar con un propósito claro, cultiva soluciones, deja el campo preparado. No basta con señalar el problema al pasar. Sé quién ofrece un plan para avanzar. Las malas hierbas crecen sin pensar, pero el jardín florece cuando decides sembrar. Sé la chispa que prende la luz, no te quedes mirando lo que otros harán. Elige sembrar con un propósito claro, cultiva soluciones, deja el campo preparado. Piensa en grande, enfócate en crear. Cada acción pequeña puede transformar. Deja que tu mente sea un campo fértil. Siembra esperanza y lo verás posible.
Daniel Elías, muchas gracias por compartirnos esta lectura del artículo llamado Actuar Proactivamente, escrito por Ada Lieberman. Amigos, y con esto estamos terminando esta jornada en la Radio Noágida. acompañando al pueblo de Israel en el día sagrado de Shabbat, como Noájida, celebrando, amigos, muchas gracias. Y también estamos llegando, amigos, al cuarto día de la celebración de Hanukkah, amigos, que la luz espiritual de la Torah brille en todos sus corazones. Muchas gracias, amigo Abel, por compartirnos todos los detalles de esta Parashá Miketz. Algunas palabras, amigo, antes de despedir la transmisión, de favor.
Baruch Hashem, los comentarios de la parashá sobre de cuándo terminó la hambruna, no los vamos a ver, no están en esta, están más después, y pues ya cuando lleguemos a esos comentarios, pues ya los vamos a compartir. Pero en el caso de esta es en la de Baigash, en los comentarios de Baigash, y sí, fueron 2 años solamente de hambruna y de ella comenzó la abundancia. Fue que Jacob al pisar Egipto terminó la hambruna, y qué tanta fuerza y poder tenía ya con gran santidad. En el caso de Joseph, pues esta mujer, la esposa de Potifar, pues nadie podía resistirse ante ella, nadie, ni aunque se creyera muy, muy santo ni nada. Ella le hablaba a cualquier hombre y pues caía. Entonces ya Jacob le dice después: viste mi rostro en la ventana y por eso te frenaste. Había otra cosa, Jacob tenía que pasar esa prueba, era fuerte, era una prueba muy fuerte. Pero ella sabía que iba a tener descendencia de Joseph, pero no era ella, sino era su hija adoptiva, que era Osnat. Ella ahí se equivocó. Y bueno, trató de seducirlo. En la mañana se ponía unas ropas muy seductivas. Más tarde se cambiaba de ropa diferente. Todo, ¿verdad? El perfume y todo. Lo que ella no sabía. Bueno, también vamos a ver que esta era una reencarnación, esta mujer de esta fuerza del lado negativo, femenina. Ya sabemos que es la LILIT, no lo voy a pronunciar todo así, una sola palabra completa, pero ya sabemos que es la fuerza negativa femenina que ataca a los hombres. Lo que no se imaginó esta mujer de que tanto la gente que no era tan, tan santa, tan como aquellos de Shechem, que eran inmorales y como eran, no se fijaban en las casadas. Entonces, ahí fue un error bien grande. Dice, no, y luego además casada, dijo. Hubiera pasado la prueba si estuviera soltera también. Pero bueno, son enseñanzas de los secretos de aquí de esta porción de esta semana, y todavía hay más. Y bueno, gracias a Shem por permitirnos compartir. Y que tengan una buena, que sigamos teniendo una buena festividad de Hanukkah. De acuerdo a nuestra identidad. Shavuato, todo lo bueno y dulce y por tu.
Amén, amigo Abel, así sea, con el favor del Todopoderoso. Así es, Shabbat Tov, Kol Tov, amigo. Está empezando una semana nueva, amigos, gracias al Todopoderoso. Estamos llegando al cuarto día de la celebración de Hanukkah. Con el favor del Todopoderoso estaremos pendientes a la señal de YouTube de nuestro querido director, el Morello Joshua Álvarez, para unirnos a esta señal. Hoy está transmitiendo en vivo desde Ixtlahuaca. Y bueno, con el favor del Todopoderoso, amigos, que sea de bendición, es decir, no nos despedimos, estaremos en cualquier momento de regreso con ustedes. Y bueno, nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos escribe y dice: gracias, estimado Abel, por sus enseñanzas, un deleite este Shabbat gigante. Gracias al Todopoderoso, amigo Juan Pablo. Muchas gracias a nuestro amigo Abel Abraham, que cada semana nos trae estos detalles, amigos, de la Parashá. Amigo Abel, de veras, por su esfuerzo, por estar siempre también con nosotros en los rezos, 2 horas antes también es para usted. Usted está antes 2 horas en su horario local, y que el Eterno lo bendiga siempre. Muchas gracias, amigo Abel, y que sea de grande bendición también para usted, para toda su familia, amigo. Muchas gracias. Y bueno, pues nos despedimos momentáneamente, amigos. Continuamos con al pendiente del enlace de este cuarto día de Hanukkah, amigos. Muchas gracias a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez, señora Nagali Contreras, nuestros estimados Arturo Guillén y Daniel Elías, por compartirnos las lecturas y comentarios de los artículos, amigos, de esta Parashá Miketz. Y por lo pronto, amigos, bueno, hacemos una pequeña pausa y quedamos al pendiente de la señal para el cuarto día de Hanukkah, amigos. Muchas gracias. Saludos y bendiciones desde Fortín, Jorge Hernández, para servirles.
Al aire resuena una melodía, el chamar gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el chamar gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Al aire